Los ecuatorianos reeligieron ayer a Rafael Correa como presidente de la República. Como en 2009, el mandatario sacó más de la mitad de los votos válidos y por tanto evitó concurrir a una segunda vuelta. Con cerca del 50% de los sufragios escrutados, casi el 57% de las papeletas tenían marcado su nombre, frente a los cerca del 24% del segundo colocado, el ex banquero Guillermo Lasso. Tan pronto como conoció los primeros datos, el mandatario salió al balcón del Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, para agradecer a los cientos de personas congregadas en la Plaza de la Independencia que lo apoyaban con gritos y ondeando banderas. Esta revolución no la para nada ni nadie, les dijo el mandatario.
Estamos haciendo historia, estamos construyendo la patria chica, Ecuador, y la patria grande, nuestra América. Muchísimas gracias por esta inmensa confianza.
Para analizar estos resultados vamos a conversar en los próximos minutos con Martín Payares, periodista del diario El Comercio de Ecuador. Martín, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Alejandro, ¿qué tal?
Martín, te hicimos madrugar, allí son las 5:43 de la mañana, muy temprano.
Así es, Alejandro, pero bueno, también los chicos ya se levantan, así que no es grave.
Martín, primera consulta, porque estos datos, si bien no son los definitivos, sí son los oficiales, no es probable que vaya a ocurrir un resultado diferente al que ha sido anunciado, y por lo tanto el presidente Correa, si cumple este mandato que se abre ahora entero, que termina en 2017, podría batir el récord de permanencia en el poder. Lo primero que te consulto es, ¿cuáles son las razones en la gestión anterior de gobierno de Correa y otras que pueden explicar esta nueva victoria, esta confirmación del liderazgo de Correa?
Sí, mira, Alejandro, yo creo que hay varias explicaciones. Unas son históricas y otras son más actuales. Yo creo que entre las históricas está el hecho de que el Ecuador, desde que Correa asumió con la asunción de Correa al poder, dejó atrás una etapa histórica bastante complicada, una etapa de ajustes que no siempre fueron bien vistos por la población, una etapa de mucha pobreza, de muchos ajustes fiscales, de una gran estrechez del Estado. Una etapa histórica con liderazgos políticos muy cuestionados, con presidentes que no lograban mantenerse en el poder y había una gran sensación de inestabilidad y de ausencia del Estado, ¿no? Uh-huh. Esas creo que son como razones de carácter histórico. Yo creo que también hay otras razones que se basan más en la actualidad. Una de ellas, y me parece que es fundamental, es que desde todo el periodo en que Rafael Correa ha estado en el poder, el Ecuador ha disfrutado de lo que se llama acá el segundo boom petrolero. Los altos precios del petróleo han hecho que por primera vez en muchísimos años, yo creo que es desde los años 70, el Ecuador tenga una solvencia fiscal, una holgura económica que no la había tenido nunca, ¿no? Esto ha producido una sensación de bienestar y de estabilidad económica que se une a la estabilidad política, y creo que esto también ha inyectado en la población un estado emocional, psicológico, de gran satisfacción, ¿no? La economía funciona como nunca antes ha funcionado, y eso se mira en la calle, Alejandro. Tú vas a un centro comercial, a un mall, y ves la gente, los sitios llenos, la gente comprando. Tú ves el sector de la construcción. Aquí mismo, en la casa donde yo vivo, en la calle donde yo vivo, hay como 5 edificios que se están construyendo. Es una bonanza que tú la ves físicamente, la ves con tus ojos, ¿no? También está el hecho de que esta bonanza ha permitido que el Estado haga grandes inversiones en áreas donde el Estado tradicionalmente no había invertido, ya sea por falta de recursos o por falta de convicciones políticas. Eso es difícil juzgar. En educación ha habido gran inversión en salud, con resultados que muchas veces pueden ser polémicos. Mucha gente dirá que se ha invertido más de lo que se ha cosechado, pero es innegable la inversión en infraestructura. Por ejemplo, el estado de las carreteras, la red vial del Ecuador ha sido renovada de una forma insólita, digamos, o de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Tenemos una red de carreteras en excelente estado. Todo eso ha creado una sensación de bienestar muy fuerte, y eso ha permitido que Correa sea reelegido, y es histórico porque es la segunda vez que se lo reelige sin necesidad de ir a una segunda vuelta, lo cual, exacto, en un país políticamente tan fragmentado como el Ecuador, no deja de ser muy notable.
Sin duda. Así que estabilidad política, estabilidad económica, capacidad de gestión parecen ser algunas de las claves que expliquen el triunfo de Correa. Si vamos a la contracara, a los problemas y a los desafíos que va a enfrentar en estos próximos 4 años, uno de los más fuertes es el que gira en torno a las libertades, concretamente a la relación con la prensa, que ha sido muy tirante en los últimos años, ¿no?
Sí, mira, Rafael Correa, el modelo de gobierno de Rafael Correa es un modelo que se basa no solo en lo que te dije, en esa holgura económica que tiene, sino también en la concentración de poderes. El proceso de concentración de poderes durante todos estos 6 años que él ha estado en el poder ha sido bastante agudo, ¿no? No existe un solo poder del Estado que no esté en control casi personal de Rafael Correa. Ajá. Entonces, dentro de este modelo, el hecho de que exista una prensa independiente que no dependa directamente del gobierno es un tema que a él le preocupa mucho, y yo creo que más que preocuparle, lo obsesiona. Ayer yo veía las primeras declaraciones del presidente, y cuando le preguntaban cómo va a ser los próximos 4 años, el tema sobre el que más hablaba era sobre la prensa. Él tiene metido entre ceja y ceja una ley de comunicación para regular a la prensa.
Sí, incluso en su alocución de ayer él dijo que una de las grandes derrotadas fue la prensa mercantilista, que tomó partido en esta campaña de manera descarada, y ahí fue que hacía referencia a esta posible futura ley de comunicación que estabas explicando.
Sí, esa ley está pendiente, ¿no? La ley lo que establece es un consejo de regulación para que se regule a la prensa y a los periodistas. El tema es que en el Ecuador, como se ha visto, todo consejo o todo organismo del Estado termina siendo gobernado, dominado por el gobierno. Y eso, sabemos que eso va a terminar siendo un instrumento casi personal del presidente Correa. Las relaciones han sido muy malas, con la poca prensa independiente que queda, porque el Estado, el gobierno, ha logrado consolidar un sistema mediático gigantesco, ¿no? Canales de televisión que han sido incautados por X motivos, canales de televisión que han sido creados por el gobierno, estaciones de radio, incluso hay 2 periódicos del gobierno. Entonces el acoso a la prensa ha sido muy muy grave, ¿no? Organismos como Freedom House han calificado este proceso como uno de los más dramáticos en el mundo, y por lo que le escuché ayer al presidente, creo que ese va a ser el mayor énfasis que va a tener en estos 4 años de Nider.
Y con respecto a la relación con la oposición, ¿qué puede esperarse? ¿Algún cambio?
No. El presidente Correa, su forma de gobernar es bastante marcada. Tiene un liderazgo extremadamente fuerte, cosa que también gusta mucho al electorado, ¿no? Pero tiene un liderazgo muy fuerte. Él jamás ha tenido relación alguna con la oposición. Además, de eso, Alejandro, tienes que ver que la oposición es muy débil en el Ecuador. Estos 6 años han sido de una casi orfandad en la oposición. Ahora quizás las cosas, y eso es un análisis que vale, que me parece interesante, creo que surge una oposición algo distinta. No la veo tan fuerte como para producir cambios. En la asamblea, hasta ahora, de lo que se sabe, todavía no se tienen las cifras oficiales, pero todo apunta a que va a haber una mayoría en la asamblea. Si hay una mayoría en la asamblea, yo creo que los ecuatorianos tenemos que ir pensando ya en una forma de gobierno casi absoluta, ¿no? Porque con mayoría en la asamblea, yo creo que la voluntad del presidente se hará notar en absolutamente todos los campos de la vida política y civil.
Sí, más allá de estas tendencias del presidente Correa, como tú decías, gobernar de una manera, se la puede llamar autocrática, aunque obviamente que es cuestionable el término, o con poca diálogo con la oposición, los propios números respaldan eso, ¿no? Si bien no son los definitivos, el segundo colocado, Guillermo Lasso, decíamos, tendría alrededor de 24%, y después los otros 6 candidatos llegan a entre el 6 y el 1%, o sea, muy muy poco es lo que recogen de adhesión.
Muy poco, muy poco. Lo que sí veo yo, la diferencia que yo veo entre la oposición anterior y la que parece venirse, es que me da la impresión de que la derecha ecuatoriana se ha recompuesto de alguna forma. La derecha que viene liderando Lasso es una derecha distinta a la derecha mucho más más autocrática, más despótica que había antes, ¿no? Me da la impresión que esta es una derecha más liberal, que se opone desde un punto de vista, desde el liberalismo, a una forma de Estado centralista y muy concentradora de poder. Ecuador ha tenido tradicionalmente una derecha muy populista, una derecha que cuando estuvo en el gobierno fue bastante represiva, no en los términos del Cono Sur como la conocen ustedes, pero una derecha no tan liberal como la que me parece que se configura a través de Lasso, ¿no?
Por último, Martín, en algunas notas que has publicado en El Comercio, destacabas que la Constitución no permite un periodo más, un tercer periodo de Correa. De todos modos, alertaba sobre el riesgo de que Correa impulse una nueva reforma para poder continuar en el poder. ¿Correa se ha referido concretamente a eso?
Sí. Correa ha dicho que él no va a reelegirse más. Él ha dicho que la Constitución no se lo permite. Ahora, mi tesis es de que este tipo de gobiernos que tú también lo ves en Venezuela, en Bolivia, son gobiernos a los que les cuesta mucho dejar el poder. La alternancia no forma parte de la cultura política de estos movimientos, y la alternancia tampoco les funciona porque son gobiernos que, como han concentrado tanto los poderes, dejan cuentas pendientes tan grandes que les hace muy difícil alternar, dejar el poder a otros grupos. Entonces yo no descarto que tal vez Correa no lo proponga, pero no faltará algún colectivo, algún sector del gobierno que proponga la reforma constitucional hacia una reelección indefinida. Estoy especulando, Alejandro, estoy especulando, sí. Pero estoy especulando en base a un estilo de gobierno y a ciertas lógicas que se han manejado. Entonces yo no descartaría que eso ocurra.
Martín Payares, seguiremos analizando este tema. En todo caso, volvemos a reencontrarnos pronto. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en Perspectiva.
No hay de qué, Alejandro. Un gusto. Saludos.